Sovint entenem les religions molt equivocadament com conceptes cosificats, monolítics, que no poden entremesclar-se i ens perdem la meitat de la diversió. Avui volem parlar amb Mardia Herrero, que ens demostra amb la seva història personal i també amb els seus textos, amb la seva obra, que això no ha de ser necessàriament així, que això, de fet, no ha de ser mai així. Ella és autora de llibres Como Santa Teresa me acompañó al sufismo o el llibre Peregrina. Que és el seu recent títol, Fragmenta, editorial doncs, que coneixem molt bé, editorial d'espiritualitat, religions, pensament. Namardia és escriptora i professora, de fet ella és doctora en literatura, ha fet màster en ciències de les religions i és llicenciada en història, per tant, i en filologia hispànica, per tant, una formació acadèmica brillant, a més, doncs, un gran inquietud literària, de fet, col·labora en diverses revistes i de fet, exerceix encara la docència. La volem saludar ara mateix, és tot un plaer parlar amb ella aquest matí. Bon dia, Mardia.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, y disculpa la espera. Oye, una cosa, antes que nada, ¿entiendes el catalán?
Bueno, más o menos, según te he escuchado, más o menos sí. No sé si estoy segura de entender todas las palabras, pero más o menos me defiendo.
Entonces, un momento, nada, cambiamos al castellano y así nos aseguramos que nos entenderás bien y sacaremos el mayor provecho de tu rato aquí con nosotros. Hay una pregunta que he leído que me interesa mucho. ¿Se pueden hacer en un ámbito cristiano estar acompañada de las obras y de la vida de Santa Teresa y llegar así al sufismo?
Sí, sí, en eso, a explicar eso dediqué toda una obra y en la que dije que hay a veces que vemos las religiones como una opción u otra, ¿no? Como A o B. Pero la realidad de lo divino trasciende por completo el A o B, de tal manera que el espíritu se mueve por donde quiere y podemos alimentarnos de obras de otras tradiciones siguiendo a la vez una tradición distinta, ¿no? Porque los santos son para todos y porque la divinidad en último extremo es indecible, ¿no? Supera toda nuestra creencia, supera nuestra capacidad de percibir y de entender, y lo supera todo, ¿no? Lo supera todo y lo nutre todo. Entonces puede estar en diferentes religiones, pero también puede animar un corazón que participa de distintas tradiciones, ¿no?
Per qui no entengui el concepte sufí, podem definir-lo molt sincrèticament com el misticisme musulmà, el misticisme islàmic?
Sí, se suele traducir así. Normalmente se dice que es el corazón del Islam o es la mística del Islam, ¿no? Lo que la cábala sería al judaísmo o la mística cristiana tipo Santa Teresa o San Juan de la Cruz sería el cristianismo, pues el sufismo es al Islam.
Per tant, Santa Teresa de Jesús, ella mateixa una mística, té molt a veure, malgrat ser dona i malgrat ser cristiana, amb alguns sants sufís tan i tan importants, no?
Así es, así es. Y además, de hecho, Santa Teresa maneja a Luce López Baral, una catedrática puertorriqueña, ha estudiado a fondo los paralelismos entre la mística sufí y las obras de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, e incluso utilizan metáforas o imágenes o alegorías que son propias de los místicos sufís de todas las épocas, como por ejemplo las siete moradas, ¿no? La metáfora de las siete moradas o del castillo interior que utiliza Santa Teresa, lo emplean muchos místicos sufís desde el siglo IX después de Cristo.
Claro, a la gente cuando piensa en sufismo siempre le viene a la cabeza Rumi, ¿no? Pero en la India, por ejemplo, existían grandes santos sufíes, pertenecientes, por ejemplo, al movimiento Bhakti. No sé de qué fuente bebes más tú.
Pues yo el maestro que he conocido, a mí intelectualmente me ha interesado mucho el estudio, sobre todo de Ibn Arabi, y Rumi, más Ibn Arabi que Rumi, ¿no? Porque Ibn Arabi era español, era murciano, aunque se fue de España, de Al-Ándalus, relativamente joven y ya no regresó, pues todas sus formaciones estuvo aquí, ¿no? Es un místico andalusí. Pero experiencialmente yo conocí a un maestro sufí chipriota, turco chipriota que se llamaba Maulana Signasim, que era el maestro de la tarika Nasbandi. Y él falleció en 2014 y actualmente el maestro de la tarika Nasbandi es Sheikh Mehmet, el hijo de Maulana Signasim. Y mi formación, digamos, experiencial tiene que ver con esta tárika, que las táricas son como las cofradías o las órdenes en el cristianismo, la tárika Nasbandi.
Así como espacios a priori más abiertos pues al secularismo, una visión sincrética, a pesar de que están ahora mismo sujetos a visiones, diríamos, reformistas, reaccionarias. Pero estoy pensando, por ejemplo, en la India, un lugar de multiplicidad de religiones que conviven y donde, por ejemplo, el sufismo ha tenido un gran papel. Estoy pensando, por ejemplo, en Kabir, el gran santo musulmán. Pero mientras que la India aún, a pesar de la opresión de los musulmanes, el sufismo pues es una tradición muy viva, también los en Pakistán, a pesar de ser perseguido, en otras partes del mundo, el sufismo hoy en día está bajo amenaza.
Bueno, el sufismo está bajo amenaza solo por el wahabismo, digamos, o la visión del Islam más estrecha o más fundamentalista, ¿no? Todos los países musulmanes tradicionalmente son sufís y reconocen el sufismo y tienen maestros sufís y hay un papel importante en la sociedad de los maestros, ¿no? Sería más bien con este movimiento que yo consideraría un movimiento modernista, un movimiento moderno, de fundamentalista, que es paralelo como al positivismo cientifista occidental, en otro sentido, ¿no? Esto es un fundamentalismo religioso, el que genera un rechazo al sufismo o a la visión de que es importante tener un maestro en el camino espiritual.
Porque el maestro pues tiene cierta autoridad y un poco puede cuestiona desde la óptica de estos, diríamos, fundamentalistas, pues los textos, el sacramento, todo, ¿no? Estas visiones alternativas, desde dentro de uno, basadas en el amor, a veces molestan, ¿no? En todas las religiones, ¿no?
Claro, es porque el místico es aquel que es capaz de habitar en un lugar que está más allá de todas las formas, como decía el poema de Ibn Arabi. Mi corazón se ha vuelto capaz de todas las formas, ¿no? Entonces, el místico de cualquier tradición ha hecho ese camino de entrega a la realidad o a la vida tan fuerte que es capaz de ver la unidad en la diversidad, ¿no? Entonces, no puede quedarse enganchado solo en un formalismo vacío de contenido. Es todo contenido, el maestro es todo vida, ¿no? Es como una especie de tubo vacío, la vida entera pasa a su través. Y el místico siempre es así, entonces la vida se manifiesta de tantas formas que ¿quién eres tú para limitarla, ¿no? O para categorizarla o meterla solo en una caja, ¿no?
La vida se manifiesta de tantas formas y el absoluto también se manifiesta de tantas formas. ¿Tú también crees que la trascendencia se puede buscar y se puede encontrar en un texto sagrado, pero también en una conversación con una persona sabia o en un concierto de música clásica, no sé, carnática, en la India, por ejemplo?
Yo creo que todo lo que hacemos esconde siempre la posibilidad de ver el rostro de Dios, ¿no? El rostro de lo real o de la divinidad. La clave estaría en la intención que llevemos. Es decir, si una persona tiene la intención lo más purificada posible, se puede encontrar a Dios hasta en un concierto de rock, no solo de música clásica, sino en un concierto de rock o en lo que concibamos como más prosaico. Y si no somos capaces de ver a Dios en la prosa de la vida, en la cotidianidad, yo en particular he escrito un libro sobre la mística del pañal, que hablo de la experiencia de la maternidad mística, ¿no? Entonces, si no eres capaz de encontrarlo en los actos más cotidianos, que otros concebirían como eso, prosaicos o aburridos, entonces es que no está en ninguna parte, ¿no?
Bueno, escribiste también sobre el embarazo, ¿no? 39 semanas y media, un embarazo sufí.
Sí, así es.
Editorial Mandala.
Eso es. Ese es un libro sobre la maternidad concebida como vía mística, no solo como vía sagrada o como vía espiritual, sino como vía mística.
Muy bien. Oye, hablemos de tus últimos dos libros con Fragmenta, en este caso. ¿Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo? Claro, nosotros la relación que tenemos con Santa Teresa, los que, en fin, estudiamos BUP y tuvimos, en fin, duros profesores de literatura española, pues es una relación, diríamos, claro, al menos en mi caso, que me costaba estudiar entonces, pues que digo, uff, qué pereza, ¿no? ¿Cómo me convencerías para que retomara Santa Teresa ahora?
Es verdad, sí, a mis alumnos también, yo soy profesora de instituto y también les da mucha pereza, pero, o sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para entrar, es decir, es algo similar sucede con el Quijote, ¿no?, salvando las distancias, pero hoy en día si le dices a un chico de 15, 16, 18 años que lea el Quijote, pues se aburre muchísimo. Pues Santa Teresa, que tiene una distancia muy fuerte en lo histórico y también en el lenguaje, pues se hace difícil para una persona que ha nacido en el mundo actual y que maneja un lenguaje actual, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a mí me resulta completamente fascinante. Entonces, la clave sería bajarla del pedestal. Uh-huh. Si tenemos a Santa Teresa convertida en un ídolo, cuando hablo de ídolo aquí, hablo de una estatua, es decir, un ser que fue muy iluminado, muy religioso, pero que vivió hace mucho tiempo, con el que no tenemos absolutamente ninguna conexión vital, si la vemos así, y además está, como es muy elevado y es muy santa, pues está muy lejos de nosotras, uh-huh, de nosotros, si la vemos así es imposible establecer una conexión. Sin embargo, si la acercamos en el sentido de que la bajamos del pedestal, la afrontamos desde su humanidad y hacemos que su lenguaje sea accesible al momento actual en el que estamos viviendo, entonces de repente sus textos se llenan de vida, porque son textos que están todavía vivos. Yo cuando la leo, aunque vivió hace 500 años, yo cuando la leo siento que está aquí, que está a mi lado. La estoy leyendo y está a mi lado y siente lo mismo que yo, ha vivido una infancia igual que yo y por así decirlo, tiene las mismas dudas, los mismos problemas y las mismas alegrías que yo, que cualquier ciudadano del mundo actual. Es decir, es completamente humana y su conexión con lo divino parte de esa humanidad completa, pero claro, la tendríamos que actualizar, ¿no? Traerla a la hora, quitarle de todo eso ese ropaje mítico, ese ropaje idealizado que elimina su humanidad y elimina que podamos acercarnos a ella y traerla hacia nosotros.
Uh-huh. Así como San Juan de la Cruz, otro místico, en fin, universal, que es muy conocido, si tú viajas por el mundo, pues hay gente que conoce San Juan de la Cruz, su concepto de la noche del alma, etcétera, pues es muy conocido. Santa Teresa, que también lo es, ¿tiene ese plus que la hace más fascinante, más interesante por su condición de mujer?
Bueno, yo creo que mucha gente hace uso de su condición de mujer para elevarla y darle como publicidad, ¿no? Pero yo creo que el interés de Santa Teresa, o sea, cada uno de ellos tiene un interés, ¿no? San Juan de la Cruz es más fácil de traducir, por ejemplo, que Santa Teresa, uh-huh, porque es, en primer lugar es poeta, ¿no? Y su lenguaje o su poesía es mucho más universal. Santa Teresa escribe en un español muy del siglo en el que vive, pero a la vez que puede ser comprendido por todos, ¿no? Un castellano muy estándar que puede ser comprendido por cualquier persona en esa época, pero que se nos hace entonces más difícil a nosotros. Y como ella habitaba a fondo la prosa de la vida, lo que ella denominaba Dios está entre los pucheros, ¿no? Para acercarnos a ella tenemos como que humanizar todo lo que vivimos, ¿no? Sumergirnos en la cotidianidad.
Oye, y por lo que respecta a Peregrina, el concepto, el nombre, el título del libro, en un principio, pues no dejaría lugar a dudas sobre lo que trata, ¿no? El peregrinaje era parte esencial de la vida nuestra hace al menos pues 100 años, lo sigue siendo para algunos ahora, lo es muy importante en muchas partes del mundo. Aquí lo hemos convertido, más allá pues de algunas regiones y algunas festividades claves para alguna gente, pues como algo más lúdico, que puede convertirse en algo espiritual. En tu caso, el peregrinaje es una metáfora de tu paso por la vida.
Para mí el título de peregrina en realidad se basa solo en la experiencia de peregrinación que hice a camino a Santiago de Compostela hace unos años, ¿no? Entonces el título lo pone eso, pero claro, la vida misma es peregrinación, y en cuanto a que la vida entera es peregrinación, cualquier viaje puede ser peregrinación, cualquier día en que camines hacia tu trabajo puede ser peregrinación, es decir, todo está nutrido de esa cualidad. De hecho, yo me siento como esencialmente peregrina. Yo, si tuviera que definirme de alguna manera, me parece que la definición que mejor me va es peregrina, claro, porque estamos de camino, siempre estamos de camino hacia el absoluto, hacia la verdad o hacia el amor.
Tú tienes bastantes hijos, bueno, bastantes. ¿Cuántos hijos tienes? Perdona, María.
Tengo cinco.
Cinco hijos, de un nido. Todos biológicos.
Cinco biológicos, sí.
Muy bien, en fin. ¡Qué trabajo! Oye, ¿pero el camino lo hiciste sola?
El camino lo hice sola y antes de empezar a tenerlos.
Vale.
Desde que me embaracé la primera vez no he podido volver a Santiago. Justo antes de empezar a embarazarme, digamos.
¿Qué época del año lo hiciste?
Bueno, lo he hecho seis veces, pero el relato que constituye como el libro, ese lo hice en agosto-septiembre, desde finales de agosto hasta finales de septiembre.
Esto, este viaje lo pudiste, si alguien busca un camino de Santiago para encontrarse a sí mismo, para escucharse, para tener pues una conexión espiritual con lo que sea, ¿puede hacerlo porque hay trozos de soledad, o hay un poco parque temático? No sé, dime tú.
Yo creo que ahí encuentras de todo. Y en particular encuentras lo que eres. Entonces, si lo que buscas es un parque temático, lo encontrarás. Si lo que buscas es hacer deporte, pues encontrarás el deporte y encontrarás compañeros de camino que también hagan deporte. Y si lo haces por una búsqueda espiritual, pues tendrás la oportunidad de encontrarte a ti mismo. Eso depende sobre todo de tu intención y de qué es lo que llevas en el corazón.
Oye, a tus hijos, no es una cuestión disculpa, que me interesa mucho, para los que tenemos... No es una cuestión de inculcarles o no alguna cosa, entiendo, pero ¿intentas familiarizarles con la vertiente espiritual de la vida?
Sí, claro, eso es el objetivo que tenemos cada día, claro que sí. Bueno, de todas formas, los niños siempre aprenden por imitación. Entonces, la clave de los niños no es tanto hacerles como una pedagogía activa, leerte un montón de libros y enseñárselos, o hacer una planificación por la mañana, a ver cómo les voy a educar hoy y educarlos así, sino la clave está en lo que tenga el padre en el corazón. Si tu corazón tiene puesto como en el centro la búsqueda espiritual, ellos lo van a captar muy fácilmente. Sin embargo, si en el centro de tu corazón hay otra cosa, pues también lo sabrán, ¿no? Y como ellos aprenden por imitación, enseguida captan aquello que les apasiona a sus padres.
Y en el corazón de Mardía está la, en el centro del corazón de Mardía está la búsqueda espiritual.
Ojalá, ojalá. Eso es lo que intento, ¿no? Estamos en camino de eso. Soy una peregrina de eso.
Se puede con
en el centro.
Y, claro, la gente entiende, la gente se va a un monasterio budista, se va al Himalaya a enterrarse. Tú lo haces dando clases en un instituto de secundaria con niños con las hormonas disparadas y con cinco hijos que, en fin, lo puedes educar muy tranquilo, pero seguro que se pegan, que, en fin, ¿cómo se consigue? O sea,
sí. Yo es que en eso entendí, he hecho mía, digamos, la frase que utilizaba siempre Santa Teresa. Ella decía que Marta y María debían ir juntas. Marta y María, las hermanas de Lázaro. María era la contemplativa, la que cuando vino Jesús estaba siempre a la escucha, estaba observándolo y escuchándolo, y Marta era la que estaba en el servicio. Cuando vino Jesús, pues le servía. Y siempre ha dado la sensación de que Jesús prefería la posición de María, ¿no? Porque María estaba a lo que tenía que estar, contemplándolo y ya está, ¿no? Pero Santa Teresa siempre defendía también que Marta y María en la vida debían ir unidas, porque era tan importante la contemplación. Aquí cuando hablamos de contemplación hablamos de meditación, de retirarse en silencio, de vivir en un monasterio, etcétera. Tan importante era la meditación o la contemplación como el servicio, ¿no? Y que las dos cosas debían ir unidas. Para mí, la clave de la búsqueda espiritual, porque tengo tendencia por vital, yo tenía tendencia como al idealismo, a escaparme, a volarme a fliparme, ¿no? Entonces, para mí, la calidad del camino espiritual tiene que ver con lo contrario, con el enraizarme, estar en lo cotidiano, habitar a fondo lo que me concierne y, de alguna manera, como hay una unidad entre Marta y María, o hay una unidad en entre lo que llamamos espiritual y lo que llamamos material, solo integrando las dos cosas, o solo integrando en la poesía la prosa de la vida, es posible tener experiencias auténticas.
Vale. Muchísimas gracias, María Herrero, por esta deliciosa conversación esta mañana. Recordeu, si voleu conèixer més la Mardia i la seva experiència espiritual de la que podem aprendre tots per com conjugar el dia a dia en el segle XXI, el dia a dia de la família, el dia a dia de la feina i també la cerca espiritual, doncs llegiu aquests dos llibres, Peregrina i també Como Santa Teresa me acompañó al sufismo. La vida, la història de la seva pròpia vida, d'Anna Mardia Herrera. Els dos títols a Fragmenta. Gràcies i molt bon dia.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Un abrazo.
Bon dia. Vinga.